desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Los niños, las niñas y los adultos, todos somos sujetos de hechos y derechos.
Buenos días, amables oyentes, les damos la bienvenida a este programa de Sujetos de Hechos y Derecho. Mi nombre es Albert Buitrago, profesional de apoyo del Observatorio de la Universidad del Meta, y vamos a seguir hablando, dándole continuidad al tema del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, un tema tan importante que nos toca de frente, que nos afecta, que es un tema que levanta debates académicos, jurídicos y sociales y de toda índole. Por eso quisimos darle continuidad en el programa del día de hoy, y para eso tenemos como invitados en nuestra mesa de trabajo a la doctora Natalie Rodríguez. Ella es politóloga de la Universidad Nacional, es especialista en derechos humanos de la Universidad del Externado de Colombia y actualmente es la coordinadora del Observatorio de Participación y Reparación de la Universidad del Meta. La doctora Natalie viene adelantando un proyecto de vital importancia, pues en convenio con USAID, CODES y la Corporación Universitaria del Meta en cuanto al tema de reparación de víctimas. De igual forma nos acompañan el estudiante de consultorio jurídico, el doctor Raúl Medina. Él pues nos dará su concepción y sus apreciaciones sobre este tema tan importante que nos convoca el día de hoy. También nos acompañan estudiantes de séptimo y noveno semestre de la Facultad de Derecho, el doctor Andrés Vergara y el doctor Mauricio Matapí, quienes también pues entrarán en el debate del día de hoy. Buenos días, bienvenidos al programa, y quisiera darle la palabra inicialmente a la doctora Natalie para que porfa nos comente o nos dé un breve introducción acerca de cuál es este programa tan importante que está adelantando la Universidad del Meta respecto al Observatorio de Participación y Reparación de Víctimas, y vamos entrando a tocar de lleno el tema central, que es el de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. Doctora Natalie, bienvenida.
Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. El Observatorio de Participación y Reparación Colectiva es un esfuerzo que viene adelantando CODES a nivel nacional, se está ejecutando en varias partes del territorio nacional. En este caso nosotros con Albert Buitrago y con varios estudiantes de la Unimeta tenemos a cargo desarrollar este ejercicio en la región Meta Guaviare. Tenemos tres municipios: el municipio de San José en Guaviare, estamos en Villavicencio y en Puerto López. La idea del observatorio es presentarle a la comunidad un estudio académico importante en el que se mire el goce efectivo de derechos de la población víctima, tanto individuales como colectivos. Entonces, nos apoyamos en la Unimeta como academia para hacer este ejercicio, y de paso pues aprovecho para invitarlos a un foro que va a haber el 25 de este mes, el lunes, en el que vamos a mostrar todos los esfuerzos que ha desarrollado el observatorio en cuanto a goce efectivo de derechos de la población víctima. Ahí nos van a acompañar el defensor delegado de Villavicencio, acompañamiento de la UARIB. Entonces es un ejercicio bien interesante del que quisiera pues darles a conocer y que nos pudieran acompañar.
Excelente invitación la que nos realiza la doctora Natalie. Es un trabajo bien importante que queremos resaltar, que se está llevando a cabo aquí en la Universidad del Meta, de la mano y el apoyo de instituciones como CODES y USAID, en el cual pues venimos trabajando de forma articulada con todas las instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de Reparación Integral a Víctimas. Entonces, digamos como que es dejando de un lado un poquito el tema del observatorio, me gustaría entrar de lleno con lo que tiene que ver con el tema de derecho internacional humanitario. Como sabemos, pues es una de las ramas como más antiguas del derecho internacional público, y que si bien inicialmente se conocía como un derecho de la guerra y otras acepciones que se le han dado, pues digamos como que siempre ha estado presente en las relaciones internacionales desde tiempos inmemorables. Entonces yo quisiera empezar por el doctor Raúl, que nos comentara acerca de dónde encontramos ese derecho internacional humanitario o qué podríamos como inicialmente tener como un marco jurídico que hiciera referencia a este tipo de derecho.
El derecho internacional humanitario se encuentra esencialmente contenido en los 4 convenios de Ginebra de 1949, en los que son parte casi todos los estados del mundo. Estos convenios se contemplaron con otro, o se complementaron con otros 2 tratados, los cuales son los protocolos de 1977 relativos a la protección de las víctimas del conflicto armado. Asimismo, otros textos que prohíben el uso de ciertas armas y tácticas militares o que protegen a ciertas categorías de personas o bienes. Principalmente podemos encontrar la Convención de la Haya de 1954 para la protección de bienes culturales, la Convención de 1972 sobre armas bacteriológicas, ¿sí?, la Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales y sus 5 protocolos, la Convención de 1993 sobre armas químicas, el Tratado de Ottawa de 1997 sobre minas antipersona, el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño y relativo a la participación de los niños en el conflicto armado, y pues también podemos decir que el derecho internacional humanitario se comprende en unas ramas que pues les vamos a contar aquí. La primera es la del derecho de Ginebra, cuyo objetivo es proteger a los militares que han dejado de participar en los combates y a las personas que no participan directamente en las hostilidades, por ejemplo, la población civil. Por otro lado, tenemos el derecho de la Haya, por el que se determinan los derechos y las obligaciones de los beligerantes en la conducción de las operaciones militares y se limita en la elección de los medios para perjudicar al enemigo. En síntesis, básicamente estos son los actores que tienen que ver con el tema de derecho internacional humanitario.
Doctor Raúl, muchas gracias por su intervención. Vemos cómo nos da claridad acerca del marco jurídico que contempla todo lo que es el tema de derecho internacional humanitario. Es un marco amplio, es un marco que, como vimos, es extenso y que en síntesis, digamos, como que nos lleva a tener una referencia y a tener unas reglas claras sobre cómo se deben desarrollar el derecho de la guerra como tal y aquellas personas que se pueden ver perjudicadas o afectadas por este tipo de enfrentamientos. Entonces, quisiera también tocar otro tema importante y que no se puede quedar por fuera, y es quiénes están obligados a intervenir como tal en los convenios de Ginebra. El doctor Andrés Vergara, digamos como que nos puede ilustrar un poco acerca de quiénes son estos sujetos que están como obligados a intervenir en estos convenios.
Ok, sí. Muchas gracias. Pues primero que todo, extender mi agradecimiento a la invitación que me hicieron aquí a Betir y a dar algún concepto que pueda ayudarnos pues en este debate del grupo de IH. También pues extiendo un saludo desde el grupo Semillero que hemos conformado aquí en la universidad, cuyo fin es identificar problemáticas y definir soluciones que beneficien a personas protegidas del DIH. Y ya para responder la pregunta de mi compañero, pues realmente las personas que están obligadas a cumplir los convenios de Ginebra son los estados que se adhirieron pues inicialmente mediante estos tratados internacionales. Por consiguiente, los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales es de aplicación para todas las partes en un conflicto armado, sean o no sean agentes estatales. Deben y están obligados por el derecho internacional humanitario a finales de, pues, del 2004, que era pues que adherimos este convenio en el momento son 192 países que se encuentran adheridos. ¿Quién se enfrenta con quién? El conflicto armado internacional se opone a las fuerzas armadas, al menos entre 2 estados. En el conflicto armado no internacional se enfrentan en el territorio de un estado. Las fuerzas armadas regulares con grupos armados identificables o grupos armados entre sí Para que un conflicto armado no internacional sea reconocido como tal, los combatientes revestirán cierta intensidad y se prolongarán durante cierto tiempo o indeterminado. Los disturbios interiores se caracterizan por una profunda perturbación del orden interno debido a actos de violencia que no tienen las particularidades de un conflicto armado, por ejemplo, motines, lucha de facciones entre ellas o contra las autoridades en el poder.
Gracias, Andrés, por esa intervención. Nos da claridad de quiénes están obligados como tal a acatar estos convenios de Ginebra. Otro de los temas importantes que uno debería entrar a revisar es cuáles son esas normas fundamentales del derecho internacional humanitario. Es decir, ¿a dónde está el núcleo de este derecho internacional humanitario? La doctora Natalie nos quiere dar su concepto acerca de cuáles son esas normas esenciales o dónde está la raíz de este derecho internacional humanitario.
Bueno, tenemos que partir de la idea de que el derecho internacional humanitario tiene como objetivo humanizar la guerra, ¿sí? Entonces, en ese derecho de guerra tienen que existir unos principios básicos que orienten las hostilidades, ¿sí? Podemos hablar que el principal principio es el principio de humanidad, ¿sí? Entonces, se debe tratar como humanidad a todas aquellas personas que no participen en las hostilidades, incluso a miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto sus armas. Entonces, acá vemos que no solo defiende o protege a la población civil o a los que estén por fuera de las hostilidades, sino que si un combatiente en el momento del combate, por decirlo así, depone sus armas, ya es tratado como un civil y tiene que ser tratado pues con el principio de humanidad. Digamos que también es importante tener en cuenta otro principio que hace referencia a la igualdad entre los beligerantes. Cuando hablamos de beligerantes, estamos hablando de los actores reconocidos como combatientes, ¿sí? Eso también se ha hecho como un estudio sobre quién es beligerante y quién no, si la delincuencia común puede ser beligerante o no. Entonces acá ya son, digamos, que grupos identificados y organizados con un mando de tropa, por decirlo así, como con una estructura militar bien fundamentada. Entonces este principio de igualdad entre los beligerantes hace referencia a que la aplicación del derecho internacional humanitario no afecta al estatuto de partes en el conflicto, ya que, acá lo importante es ver que los beligerantes tienen que estar en igualdad como de condiciones. En una época de hostilidades se tiene que asegurar en medio de la guerra que haya como que no existan como desventajas militares. Hay otro principio bien importante, que es el principio de necesidad militar, y es como el reto que tienen los militares y las fuerzas, no solo los militares, sino también los que están involucrados en el conflicto, entre sopesar el objetivo militar que tienen al que llegar y la necesidad militar de este objetivo, ¿sí? Entonces muchas veces se ven afectados los bienes civiles, que es algo que prohíbe el derecho internacional humanitario, pero también hay que ver hasta qué punto esa necesidad militar, y sobre todo en un país como Colombia, ha permitido que se afecten bienes civiles. Es el caso, por ejemplo, en Bojayá, ¿sí? que fue afectada la iglesia y todo el tema, pero pues entonces es por la necesidad militar, ¿sí? Cuando un bien civil es ocupado por fuerzas, digamos, en este caso de la guerrilla, ese bien militar, ese bien civil hasta cierto punto puede llegar a ser afectado. Hay otro principio también pues importante, y es que pues la prioridad humanitaria y el principio de distinción. Entonces siempre que se vaya a ejecutar una, digamos, una actividad militar, se tiene que asegurar el principio de distinción. Ese es como el reto de los militares, tienen que saber ¿Cuándo es alguien civil? ¿Cuándo puede ser un miliciano para poder afectar? Digamos que estos son como los principales, hay varios, pero pues de resto es importante tener en cuenta que todos van enfocados dentro del derecho internacional humanitario y los protocolos de Ginebra. Y ahí ya vemos cuáles son los protocolos aplicables dependiendo del conflicto armado.
Gracias, doctora Natalie. Igual, pues, como hemos hablado, pues ese es el núcleo como tal del derecho internacional humanitario, pero también hay otros aspectos que de pronto se tocan dentro de este conjunto de normas y es importante saberlas, ¿sí? Doctor Mauricio, ¿qué otros aspectos son tratados por el derecho internacional humanitario?
Muy buenos días a todos los presentes. Es un placer estar acá con ustedes. Soy estudiante del séptimo semestre de Derecho, soy estudiante indígena de la Amazonía colombiana. Es muy importante destacar que también queda prohibido emplear armas o métodos de guerra que pueden causar pérdidas inútiles o sufrimientos excesivos. Es tan importante esto porque muchas veces la población civil como tal se encuentra en medio del conflicto y es la que queda en desprotección absoluta en cuanto a los enfrentamientos de combate tanto de grupos subversivos como fuerzas pues del Estado. También cabe resaltar que el personal sanitario, las instalaciones, los medios de transporte y el material sanitario serán protegidos con el emblema de la Cruz Roja o de la media luna roja sobre el fondo blanco, que es el signo de dicha protección, y de ello pues se hará respetar pues la vida y la dignidad humana de las personas que se encuentran en medio del conflicto. Por otra parte, también cabe resaltar de que en medio del conflicto, estos grupos armados, grupos subversivos o fuerzas del Estado, fuerza pública, deben saber también distinguir a las personas que no son objeto de blanco, por decir así, que siempre ocurre que las personas quedan desprotegidas. Y lo digo yo también como indígena de la Amazonía, que también muchas veces nos hemos quedado involucrados en conflictos pues que entre medio de juegos cruzados, y muchas veces han ocurrido accidentes y muchas veces la pérdida de vida de indígenas que no tienen nada que ver con el conflicto y que es muy importante para nosotros en la protección también de nuestros territorios en el conflicto actual en Colombia.
Bien importante la apreciación que nos da el doctor Mauricio, y especialmente desde esa visión de cultural que él maneja y esa vivencia propia, ¿no? que ha sufrido y que muchos grupos indígenas y muchos colombianos se han visto afectados por el conflicto armado interno. Entonces, vamos a la primera pausa. Los dejamos con una canción de Calle 13. Lo importante es que estamos tocando aspectos muy relevantes en cuanto al derecho internacional humanitario. Posteriormente vamos a hablar un poco acerca del origen de este derecho internacional humanitario y qué otros tratados forman parte de este mismo conjunto de normas que nos rigen y que obviamente por bloque de constitucionalidad el Estado colombiano las ha acatado. Entonces vamos a un corte de comerciales y ya regresamos.
Tu música siempre contigo en Radio Virtual Unimeta. Corporación Universitaria del Meta.
A todos los móviles, Colpatria cobra 0 pesos por retiros en sus cajeros y oficinas.
¿Cero?
Sí, 0 en todas las cuentas de ahorro y corrientes. Come.
R.
Ábrela a partir del 1 de marzo. Colpatria Multibanca. Vigilado Superintendencia Financiera.
¿Quieres estar al día de las noticias que pasan dentro y fuera de tu universidad? Escucha Radio Unimeta Online. Ingresa a la página www.unimeta.edu.co.
Radio Unimeta, señal institucional.
Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Indiray. Allí ya chupale ya chupale ya chupale ya casi quiches. Que ya pues con la tapica ya tanta agua ya tanta cura pero ya rima ni cura o ni cura para ni cura. Cuna que allí está que juega la cura chay muco aquí. Puerto Rico Nación Manta Pacha, Paikuna Sutik mi calle 13, y las patas vemos Otaquita Pomanchis, Chaitaque Sutik mi Latinoamérica, Uyari Kusanchis.
Cancunapa. Soy
soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar.
Acompaña tu emisora virtual de la Universidad del Meta, Unimeta.
Radio Unimeta. que ofrece la mejor información social, cultural, deportiva, institucional y variedad musical para que estés 100% actualizado. Sintoniza nuestra señal virtual en www.unimeta.edu.com.
Radio Unimeta, señal institucional.
Aló, amiga, tienes que pasar ya tu cuenta de nómina Colpatria, porque la cuota de manejo, retiros en sus cajeros y oficinas, consignaciones nacionales, consulta de saldos y transferencias entre sus cuentas están a $0.
¿En serio, cero?
Sí, cero, para todas las cuentas de nómina.
Ven y solicítala a partir del 1 de marzo. Colpatria Multibanca.
Más y mejor música en Radio Unimeta. Emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta.
Los niños, las niñas y los adultos, todos somos sujetos de hechos y derechos.
Gracias por continuar con nosotros, queridos oyentes. Y pues retomando el tema que nos convoca hoy sobre derecho internacional humanitario y derechos humanos, uno de los puntos que habíamos dejado ahí como en el tintero es el tema acerca del origen de este derecho internacional humanitario. Y uno como que entonces entraría a preguntarse, ¿y cuál era ese derecho vigente en los conflictos armados antes de la llegada del derecho humanitario contemporáneo? El doctor Raúl nos podría ilustrar acerca de este tema del origen, que es tan importante.
Muchas gracias, doctor. Antes de contestar esta pregunta, por solicitud de mis compañeros de consultorio, quiero expresar un saludo muy fraternal a todos y cada uno de ellos que nos están escuchando hasta ahora. Y pues para contestar la pregunta, es necesario preguntarnos primero cuál era el derecho vigente en los conflictos armados antes de la llegada del derecho internacional humanitario contemporáneo. Entonces, tendremos que responder que inicialmente fueron normas no escritas basadas en la costumbre lo que regularon los conflictos armados. Luego progresivamente hicieron su aparición tratados bilaterales más o menos elaborados. Sí, estos tratados los encontrábamos en carteles en esa época, que los beligerantes ratificaban a veces después de la batalla. Había asimismo reglamentos que los estados promulgaban para las respectivas tropas. En consecuencia, el entonces derecho aplicable en los conflictos armados estaba limitado en el tiempo y en el espacio, dado que solo era válido para la batalla para una batalla o un conflicto determinado. Dichas normas variaban asimismo según la época, el lugar, la moral, las civilizaciones. Fue solo cuando el gobierno suizo, sí, con el impulso de los 5 miembros fundadores del CICR, convocó en el año de 1864 una conferencia diplomática en la que participaron 16 estados que aportaron el Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte que corren los militares heridos en los ejércitos en campaña, evento que podemos reseñar como el origen del derecho internacional humanitario. Entonces, en primera medida se tenía en cuenta cuál era la suerte que corrían estos militares que caían heridos en combate.
Importante apreciación la que nos da el doctor Raúl en cuanto al origen, porque pues igual como es la base de este derecho internacional humanitario, yo sí quisiera pedirle el favor al doctor Andrés, y es que como es tan amplio el marco normativo que sustenta este derecho internacional humanitario, que por favor nos ayudara como con una síntesis sobre este marco normativo, como los puntos más esenciales en cuanto a protocolos, tratados que se hayan celebrado y que nos delimitan el marco jurídico del derecho internacional humanitario. Doctor Andrés.
Claro que sí, con mucho gusto. Pues primero que todo, destacar que aquellos tratados internacionales aprobados y ratificados por el Estado, y en el caso particular de nosotros por Colombia, prevalecen sobre el ordenamiento jurídico y son de obligatorio cumplimiento. Esto pues para que aquellos estados que pues han ratificado estos convenios pues los cumplan, no tengan ninguna excusa, y podamos pues nosotros los ciudadanos poder utilizarlos en cualquier momento, en cualquier hecho pues en el que se considere que han sido violados derechos humanos. Entonces, pues ya hablando del momento histórico, pues como tal del derecho contemporáneo, Podemos decir que los tratados internacionales pues nacen al hilo de las guerras. Todo esto pues buscando o solucionando esa necesidad de necesidades ocasionadas por la evolución del armamento, los tipos de conflicto, el uso de las armas y demás hechos que se puedan originar dentro del combate, ¿no? Como primer tratado, pues en 1864, que es como el que le da el inicio a este marco normativo del DIH, encontramos el Convenio de Ginebra, el cual se realiza para el mejoramiento de la suerte que corren los militares heridos en los ejércitos en campaña. Dentro de este marco normativo, pues encontramos ocho convenios, protocolos que han sido pues creados para proteger esos derechos humanos dentro del conflicto armado. Y pues el primero fue el de Ginebra, el segundo tenemos que fue en 1868, la llamada Declaración de San Petersburgo, cuyo fin era prohibir el uso de determinados proyectiles en tiempo de guerra. Seguidamente, en 1899, los convenios de La Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre y sobre la adaptación a la guerra marítima. Fue como una consecución al Convenio de Ginebra de 1864. Posteriormente, en 1906, hay una revisión y un desarrollo del Convenio de Ginebra de 1864. En 1907 hay una revisión de los convenios de La Haya de 1899 y aprobación de nuevos convenios. Pues como ya hablamos del 99, era sobre las costumbres de la guerra terrestre. En 1925 se crea el Protocolo de Ginebra, ¿sí?, quien regula y prohibía el empleo de la guerra de gases asfixiantes. Y pues realmente lo que hace es adicionar otro protocolo adicional, el cual regulaba esto, ¿no? Porque pues para los tiempos pues de 1925 era muy común el uso de aquellos gases asfixiantes tóxicos o similares o medios bacteriológicos, que era como el boom, ¿sí? Hasta ahorita estaban creando, entonces pues todo el mundo quería como utilizarlos. En 1929 hay dos convenios de Ginebra adicionales, que uno es para la revisión y desarrollo del Convenio de Ginebra de 1906. Y el segundo es el Convenio de Ginebra relativo al trato de prisioneros de guerra. Ese fue nuevo, el anterior fue una modificación. En 1949 surgieron cuatro convenios de Ginebra adicionales, el 1, el 2, el 3 y el 4. El primero era para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. El segundo era para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. El tercero era relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. Y el cuarto era relativo a la protección a las personas civiles en tiempo de guerra, a aquellas personas pues, que no se encontraban inmersos dentro del conflicto. Y pues ya con este último, pues damos como el bosquejo de este marco normativo que propende por los derechos humanos dentro de un enfrentamiento dentro del derecho internacional humanitario.
Vemos que es amplio el marco normativo que nos habla acerca del derecho internacional humanitario y que pues es de gran relevancia, y sobre todo por el Estado colombiano, dentro de su bloque de constitucionalidad, pues los ha hecho parte, y como sabemos se les da la primacía que deben tener tal como lo contempla la Constitución Política de Colombia. Un tema que digamos como que nos lleva un poco al debate jurídico, al debate de argumentos, es en cuanto a en qué situaciones se aplica el derecho humanitario, a quién está destinado y a quiénes protege. Doctora Natalie, ¿usted considera que realmente este marco normativo tan extenso sí se está aplicando realmente en Colombia, o cómo es o cuál es su visión acerca de este derecho internacional humanitario y su aplicación en el Estado colombiano?
Bueno, primero pues hay que tener en cuenta que el derecho internacional humanitario se aplica en dos ámbitos como generales, ¿sí? Primero hablamos de un conflicto armado internacional, ahí se aplica el protocolo 1 de Ginebra de 1977. digamos que ese lo dejamos un poco aparte, pero es importante pues tomar en cuenta que lo que hace este protocolo uno al tratar de darle como humanidad a las guerras de carácter internacional o a los conflictos de carácter internacional, está establecido para defender militares heridos o enfermos en guerra terrestre, así como a miembros de los servicios sanitarios de las Fuerzas Armadas, a militares heridos, enfermos o náufragos en guerra marítima, así como a miembros de los servicios sanitarios de las Fuerzas Navales. También defiende a prisioneros de guerra y pues obviamente todo lo que tiene que ver con población civil. Frente allá a la pregunta que me hace Albert, nos vamos al segundo ámbito del derecho internacional humanitario, que es a los conflictos armados no internacionales. Entonces, de pronto el marco normativo es bien amplio, pero es identificable que se aplica, por un lado, el protocolo 2 de Ginebra y el artículo 3 común, que se aplica tanto a conflictos internacionales como conflictos no internacionales. Sin embargo, de pronto algo que no veo que anotamos acá y que es importante hacer referencia es lo que tiene que ver con, que de pronto le sumaría a lo que dijo el compañero, el Estatuto de Roma, ¿sí? El Estatuto de Roma, Colombia lo ratifica en el 2002, o sea, Colombia es pionero en ratificar convenios o tratados de este tipo, y al ratificar el Estatuto de Roma también se amarra un poco a cumplir los derechos humanos en época de conflicto. Entonces este estatuto habla sobre delitos de guerra, ¿sí? Y son reconocidos a nivel internacional o internacional, ya depende si el país lo haya ratificado o no. En este caso vemos que Colombia sí lo ratificó. Entonces, a la hora de conducción de hostilidades es muy difícil saber si se están cumpliendo o no específicamente, porque el protocolo 2 es muy estricto en muchos ítems que a la hora de hacer las hostilidades en campo puede que falle, ¿sí? Entonces ya habíamos visto que el principio de distinción es muy difícil hacerlo en una zona, por ejemplo, como la zona de distensión en cierto cuando estaba funcionando. Entonces, y depende de las estrategias de guerra que haya optado el grupo contrario. Es decir, acá en Colombia específicamente vemos que parte de la estrategia de la guerrilla ha sido ganarse a la población civil, ya sea por miedo o por digamos que legitiman su accionar en la zona. Es muy difícil en zonas como, bueno, no voy a decir específicamente, pero digamos que nosotros sabemos que, bueno, por decir, la Macarena y los cascos urbanos de muy donde fue como el foco del conflicto, es muy difícil diferenciar o hacer este principio de distinción entre el guerrillero y el habitante común. Entonces, pero en cuanto a las normas, se puede decir que sí, en teoría sí, los que son encargados de direccionar las operaciones tienen que tener en cuenta el cumplimiento del derecho internacional humanitario para hacer sus operaciones, tienen que respetar el derecho de distinción, tienen que respetar la protección de los bienes civiles, como los hospitales, las iglesias, el tema de los acueductos, las vías, todo esto tiene que ser como respetado por los combatientes a la hora de perpetuar sus operaciones. Digamos que, como lo estaba diciendo, aunque la población civil requiere, y el derecho internacional humanitario es un derecho como de distinción entre quiénes son combatientes y quiénes no, en un conflicto tan arraigado como el de Colombia es difícil hacer este tipo de distinciones. Entonces es importante, y nos devolvemos a un debate que ha tratado de desarrollar Colombia durante muchos años, y es a caracterizar el conflicto armado. No todo puede, o sea, no a todo se le aplica el derecho internacional, ¿sí? Si, digamos, bandas emergentes, ¿qué pasa con las bandas emergentes? ¿Ellos cumplen o no cumplen el derecho internacional humanitario? ¿Lo deben cumplir o no lo deben cumplir? La delincuencia común organizada, ¿sí? Entonces, los motines de la ciudad, eso ya no aplicaría, digamos que, pero hay que ver hasta qué punto se da esa configuración del conflicto.
Importante el punto de vista de la doctora Natalie,
y pues aquí todos están levantando la mano que se participan sobre el tema porque es un tema que genera debate, genera discusión y con argumentos. Entonces vamos a ir a un pequeño corte súper rápido, los dejo con una canción de los Lunis, la canción de los derechos, y volvemos con cada uno de los puntos de vista de cada uno de los participantes de esta mesa de trabajo. Ya regresamos.
Estamos cerca de ti. Música especial para acompañarte. Radio Virtual Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Su tierra, Colpatria cobra 0 pesos por las consignaciones nacionales.
¿Cero?
Sí, 0. En todas las cuentas de ahorro y corrientes.
Solicítala a partir del 1 de marzo. Colpatria Multibanca, vigilado Superintendencia Financiera.
Aquí están los mejores sonidos de Radio Unimeta.
Si quieres hacer parte de la radio de tu universidad, acércate a tu jefatura de programa y vincúlate a Radio Unimeta.
Azul, verde o rojo, no importa el color, ni el idioma, raza o religión. Educación.
Derecho a la salud, a la protección.
Derecho a opinar y a participar, unos y otros con libertad.
Nacemos libres, nacemos iguales, tenemos derechos.
Siempre contigo, Radio Virtual Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
¡Alto al civil! ¡Colpatria cobra 0 pesos por la cuota de la tarjeta de débito!
¿Cero?
¡Cero! ¡En todas las cuentas de ahorro y corriente!
Solicítala a partir del 1 de marzo. Colpatria Multibanca.
Los mejores sonidos en Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta, Radio Virtual.
Los niños, las niñas y los adultos, todos somos sujetos de hechos y derechos.
Y continuamos nosotros aquí debatiendo, y como les dije, pues tenemos diferentes puntos de vista. Yo quisiera rápidamente escuchar cada uno de sus puntos de vista. Si quiere, empezamos pues por las damas. La doctora Natalie, y así rápidamente una conclusión, un punto de vista ya para cerrar el programa.
Bueno, digamos que a modo de conclusión, quiero hacer más una, invitarlos a una reflexión, y estábamos hablando ahorita antes de entrar al aire sobre cuáles son los resultados de la aplicabilidad de este tipo de normas internacionales para regular la guerra en cara al posconflicto, ¿sí? Entonces, es el reto que tenemos como colombianos de vigilar y de tratar de cuando escuchamos noticias, intentar aplicar este tipo de normas internacionales a lo nacional y mirar cuál es el reto que se viene para la construcción de paz territorial que tanto estamos como luchando en este momento. Entonces, ¿quiénes son victimarios? ¿Quiénes son víctimas? Tener como la opción de poder enfocarnos hacia que necesitamos construir una paz y que este tipo de normas internacionales tienen que ser cumplidas.
Bueno, pues mi opinión va ligada respecto a la aplicación. Si efectivamente, pues, esos tratados que le dio anteriormente, y como mi compañera, pues, argumentó, pues, manifestó también, pues, el Estatuto de Roma, claro que sí, junto con sus tres protocolos, el Pacto de San José, Costa Rica, incluso el Tratado de Kioto, pues, que en el momento están ratificados y aprobados por nuestra legislación, ¿no? Por nuestro Estado. Pues, si tiene aplicabilidad o no es aplicabilidad, entonces, pues, yo creería que es indiscutible que aunque no podamos percibir un verdadero respeto hacia los derechos humanos, si hacemos una retrospectiva del tema de cómo era el uso de armas pues, en hechos anteriores, ¿no? En épocas anteriores en los pues no había un control, pues, real. Sin embargo, pues ahorita podemos apreciar que algunos estados pues, se asocian, ¿sí? Se reúnen para regular el uso de estas armas, ¿sí? Como son las nucleares, las bacteriológicas, y sin duda se trabaja con el fin de que nuestro mundo sea cada día mejor, así no lo podamos percibir.
Bueno, por otro lado, para finalizar, ya que nos encontramos en un proceso de paz actualmente, yo pienso que es indispensable, es importante no olvidar a las personas que han sido víctimas de este conflicto. En muchos territorios a nivel nacional, en zonas de difícil acceso, no se encuentran presencias de la fuerza pública, pero a veces cuando llegan cometen también atrocidades tanto la fuerza pública como los grupos al margen de la ley. Y cabe hacernos una pregunta, aquí nadie nació con la ideología de querer ser guerrillero o querer ser militar, todos somos hijos de Colombia y todos tenemos derecho a una oportunidad de salir adelante por el camino de la paz.
Yo diría que es muy importante entender que la norma internacional está ahí, que el derecho internacional existe, pero es necesario que en nuestro país hagamos conciencia, ¿sí? de que a pesar de que, pues, que esta norma nos exige unos parámetros, es necesario adaptarla a nuestra situación, a nuestro contexto, y más que adaptarla es concientizar a todos los ciudadanos. Muchas veces la víctima, ¿sí? reconoce y perdona, pero las personas que tal vez no tenemos incidencia directa con el conflicto se nos olvida y pues nos creemos con la capacidad de criticar, pero pues la norma internacional está ahí, es para las víctimas y pues si es para bien y para mejorar las políticas del Estado, pues bienvenida sea.
Sí, en síntesis, pues igual es un tema que es muy extenso, es un tema que genera mucho debate, lastimosamente pues se nos ha terminado el tiempo y quedan muchos temas ahí pendientes por debatir. Le agradecemos a todos nuestros oyentes la sintonía y esperamos que el programa haya sido de su total agrado y con el objeto de siempre dar a conocer temas jurídicos de actualidad, los esperamos nuevamente dentro de 8 días en el mismo horario y pues deseándoles de antemano que tengan un feliz día. Los dejamos con algo de David Bisbal, Soldado de Papel. Y pues finalmente pues agradecerle a todos nuestros participantes de la mesa de trabajo del día de hoy e invitarlos a que se acerquen al consultorio jurídico de la Universidad del Meta, a que participen del Observatorio de Participación y Reparación que se está llevando a cabo en la Corporación Universitaria del Meta. Muchas gracias y feliz día.
Más música, mejor compañía. Radio Virtual, Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
¡Alfa Civil! ¡Colpatria cobra 0 pesos por la cuota de la tarjeta de débito!
¿Cero?
¡Cero! ¡En todas las cuentas de ahorro y corriente!
Solicítala a partir del 1 de marzo. Colpatria Multibanca, vigilado Superintendencia Financiera.
¿Quieres estar al día de las noticias que pasan dentro y fuera de tu universidad? Escucha Radio Unimeta Online. Ingresa a la página www.unimeta.edu.co.
Radio Unimeta, señal institucional.
Esta es la señal institucional de la Universidad del Meta, Unimeta. Esta es la señal institucional de la Universidad del Meta, Unimeta. Está al aire la radio virtual de la Universidad del Meta, Corporación Universitaria del Meta.
Aló, amiga, tienes que pasar ya tu cuenta de nómina Colpatria, porque la cuota de manejo, retiros en sus cajeros y oficinas, consignaciones nacionales, consulta de saldos y transferencias entre sus cuentas están a $0.
¿En serio, cero?
Sí, cero, para todas las cuentas de nómina.
Ven y solicítala a partir del 1 de marzo. Colpatria Multibanca, vigilado Superintendencia Financiera.
Si quieres hacer parte de la radio de tu universidad, acércate a tu jefatura de programa y vincúlate a Radio Unimeta.
Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta. Tu música.